Entrevista de audio a Tito Martínez. 24 de enero de 2006. Tema: La sinagoga de Satanás y su relación con la profecía bíblica.
Buenas tardes. Hoy, 24 de enero del año 2006, tenemos en nuestro programa La Voz de la Profecía Bíblica al señor Tito Martínez, un estudiante de la Biblia de España, bastante conocido en los países hispanoparlantes gracias a sus sitios web en Internet. Con él vamos a tratar un tema muy interesante, titulado La sinagoga de Satanás y su relación con la profecía bíblica. Tito Martínez tiene varios sitios web en Internet. Apunten los oyentes las dos direcciones web de Tito: www.las21tesisdetito.com y también www.tito21tesis.com. Seguro que si visitan esos sitios web de Tito Martínez aprenderán buena doctrina cristiana y también se asombrarán de otras muchas cosas publicadas en dichos sitios web. Bueno, Tito, primero queremos que nos expliques qué es eso de la sinagoga de Satanás. Ya que esa expresión a muchos les puede parecer de contenido antisemita, por eso queremos que nos aclares si tú eres antisemita y qué es lo que quieres decir con esa expresión. Aquí tienes el micrófono para que te puedas explicar libremente ante nuestros oyentes.
En primer lugar, os doy un saludo cordial a ti y a los oyentes de tu programa. Para empezar, quiero aclarar de una vez por todas que yo no soy un antisemita, yo no soy un antijudío. Yo amo a la nación de Israel y creo firmemente en las promesas de Dios de futura restauración física y espiritual de Israel, y que encontramos en muchas profecías de la Biblia. Aclarado este punto, voy a definir qué es la sinagoga de Satanás. Esta expresión aparece en Apocalipsis, capítulo 3, verso 9, y en este pasaje, Yeshua, el Mesías, habló de aquellos que dicen ser judíos, pero mienten, pues no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.
Tito, ¿y quiénes son los falsos judíos?
Los falsos judíos son aquellos que dicen ser judíos, sin embargo no lo son, sino que mienten. Ellos son sinagoga de Satanás, pues rechazan que Yeshua es el Mesías de Israel, y además enseñan y practican todo tipo de injusticias, maldades y abominaciones a los ojos del Señor Yahvé. Precisamente el apóstol Pablo explicó quiénes son los verdaderos judíos. Veamos en unos pasajes, en un pasaje muy interesante del apóstol Pablo, lo que él dijo. Se encuentra en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Observen lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. El verdadero judío no es aquel que lo es exteriormente, es decir, no es aquel que va a la sinagoga los sábados, ni tampoco el que vive en el Estado de Israel, ni tampoco el que está circuncidado en la carne, sino que el verdadero judío es el que lo es en su interior, el cual está circuncidado de corazón, en espíritu, no en la letra. ¿Qué significa esto? Esta expresión del apóstol Pablo, circuncidados de corazón, en espíritu, la podemos entender mejor leyendo los siguientes pasajes bíblicos. Circuncidaos a Yahvé, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Esto lo podemos leer en Ezequiel 44:6-7. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahvé el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Como he dicho, estos textos se encuentran en Ezequiel capítulo 44, versos 6 y 7. duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 7, verso 51. Gracias a estos pasajes bíblicos que he mencionado, podemos ahora saber perfectamente lo que es un verdadero judío circuncidado de corazón y lo que es un falso judío. El verdadero judío es el descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no obra el mal, que no practica abominaciones a los ojos de Yahvé y que no resiste al Espíritu Santo. Aquellos judíos que obran así son verdaderos judíos, pero aquellos que practican el mal y resisten al Espíritu de Dios son falsos judíos. Aunque ellos digan que están circuncidados en la carne y que son hijos de Abraham, estos, en lugar de ser judíos verdaderos y descendientes de Abraham, son hijos de Satanás, son la sinagoga de Satanás mencionada por el Mesías Yeshua en Apocalipsis 3, verso 9. Y ellos tienen por padre al diablo. Desgraciadamente, son estos judíos malvados y anticristianos los que actualmente controlan la política y la economía mundial, y quienes están preparando a las naciones para el futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta, como explicaré más adelante.
Tito, el tema es realmente interesante. Pero ahora queremos que nos explique en qué se basa usted para decir que la sinagoga de Satanás pretende gobernar el mundo.
Me baso sencillamente en los propios escritos de la sinagoga de Satanás, especialmente en el famoso Talmud, y en las actas de ellos redactadas a finales del siglo XIX en el primer Congreso Mundial Sionista realizado en la ciudad suiza de Basilea, y que son conocidas estas actas como los protocolos de los sabios de Sion, y que yo llamo los protocolos de la sinagoga de Satanás.
Tito, ¿podría darnos usted algunos ejemplos tomados del Talmud donde se confirme lo que usted dice?
Por supuesto que sí. Hay que resaltar de entrada que el Talmud se acepta y respeta con veneración por los judíos del mundo entero. Se trata el Talmud de una obra elaborada exclusivamente por rabinos judíos, por aquellos considerados como los más sabios entre ellos. Y actualmente está de tal forma tan impuesto entre los judíos que ya cualquier rabino, aisladamente, es incapaz de formular la menor crítica sobre su contenido. El Talmud no es solo un libro, como parecen dar a entender algunos escritores que lo citan, sino una colección de libros, 63 libros en total. Los judíos no exhiben el Talmud, sino que más bien lo ocultan, y es considerado por ellos como una ley propia y superior a las propias sagradas escrituras hebreas en las que ellos dicen creer. Es decir, ellos lo creen superior al Antiguo Testamento. El Talmud no es otra cosa más que un conjunto de disposiciones y reglas de conducta de muy obligado y severo cumplimiento para el judío, en donde todo está en abierta contradicción con la moral cristiana, y en donde se acepta el asesinato de los goín, es decir, de los gentiles, los que no son judíos. En el Talmud está también en abierta contradicción con la propia Torá, es decir, con la ley de Dios dada por medio de Moisés, así como con todo el Antiguo Testamento en general, y por descontado contra el Nuevo Testamento, contra la enseñanza del Mesías Yeshua y de sus apóstoles. La enseñanza del Talmud es esotérica y ocultista. Los falsos rabinos que se guían por el Talmud ni se inspiran ni respetan el Antiguo Testamento, más bien se inspiran en el espíritu demoníaco, racista y belicoso que se encuentra en el Talmud. Hasta un ciego puede entender que el Talmud está en pugna con la ley de Moisés. Por eso mismo Dios llama a esos falsos judíos sinagoga de Satanás, como hemos visto en Apocalipsis 3:9. Ellos tienen por padre al diablo. En el Talmud, la vida de los no judíos, es decir, de los gentiles, de los goín, vale muy poco. Aún más, para ellos todos los gentiles son como estiércol, como porquería, como mierda. El Talmud está en contra del orden natural. O como dice Moniot, no solo es anticristiano, también es antihumano e inmoral. Seguidamente voy a citar algunos pasajes tomados del Talmud para que todos los oyentes se enteren de cuál es la doctrina racista, diabólica y anticristiana en la que se basa la sinagoga de Satanás. Veamos. El Talmud, por ejemplo, enseña que el Mesías Yeshua nació bastardo y su madre, la Virgen María, era una ramera. Así lo leemos en la Mishnah, Yevamot 4:13. Enseña que Yeshua, el Mesías Yeshua, practicó artes de magia negra. Así lo leemos en Sanedrín 1076. Y que Yeshua está ahora sufriendo el castigo eterno en una tinaja hirviente de sucio excremento. Como leemos en la Mishnah, Sanedrín 10:2. En Sanedrín 106 se dice lo siguiente: la Virgen María es una prostituta. Ella, quien era descendiente de príncipes y gobernadores, jugó a ser ramera con los carpinteros. Estas referencias vienen de la traducción inglesa del Talmud, conocida como el Talmud Soncino. De hecho, la odiosa y anticristiana película La última tentación de Cristo, producida por los estudios Universal y su presidente, el judío multimillonario Lewis Hasselman, fue una exacta y quizás repugnante reflexión de eso que el libro más santo de los judíos, el Talmud, enseña. El famoso rabino judío español Maimónides, aclamado por los apologistas cristianos, entre comillas, y por los defensores del sionismo como un gran hombre de Dios, pues bien, este individuo animaba a los judíos a matar a todos los cristianos. En el Talmud, en Gilcot, Acrún 10:1, el judío erudito Maimónides dice lo siguiente: no tengan piedad por ellos, no muestren misericordia hacia ellos. Por consiguiente, si usted ve uno en la dificultad de ahogarse, se está refiriendo a los cristianos, no vaya en su ayuda. Es justo matarlo con sus propias manos, empujándolo al agua o de alguna otra manera. El asesinato de gentiles por judíos se dice en el Talmud que es un santo sacrificio a Dios, como leemos en Zohar capítulo 3. La muerte, el asesinato de gentiles por decapitación es la forma recomendada sobre cualquier otra. Así lo leemos en Pesachín 49b. En la película galardonada, titulada La lista de Schindler, que es una película de propaganda judía, se describe a Schindler lamentando los pocos judíos que él pudo salvar de los campos de trabajo forzado nazis. Pues bien, en una de las secuencias aparece un viejo y pequeño anciano judío, el cual le dice lo siguiente: en nuestro libro santo, el Talmud, se dice que si usted salva simplemente una vida, es como si usted hubiese salvado el mundo entero. Sin embargo, la judería, la sinagoga de Satanás, ha ocultado y ha deformado realmente esta expresión, esta frase, ya que la redacción exacta que aparece en el Talmud dice que si usted salvara solo una vida judía, es como si usted hubiera salvado al mundo entero. Según el Talmud, las vidas de los gentiles, por supuesto, no tienen absolutamente ningún valor.
Tito, usted ha mencionado antes el racismo enseñado por la sinagoga de Satanás en el Talmud. ¿Podría darnos algunas citas del Talmud donde se demuestre eso que usted afirma?
Por supuesto que sí. Veamos las siguientes citas que he tomado del Talmud y todas las referencias para comprobar todas estas citas que voy a dar del Talmud. Ustedes las pueden comprobar en el texto de esta entrevista y que pueden descargar desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. Esta entrevista está publicada también en formato de libro electrónico PDF y ahí podrán encontrar las referencias de las siguientes citas del Talmud que voy a dar. Los judíos son llamados humanos de condición, pero los no judíos no son humanos, ellos son bestias. Cuando un judío asesina a un gentil, no habrá penalidad para dicha muerte. El no judío es una basura, un excremento. Considera al goyim, es decir, al gentil, al no judío, como un animal bestial y feroz. Trátalo como tal. Pon tu celo y tu ingenio para destruirle. Los pueblos de los gentiles, es decir, los no judíos, constituyen el prepucio del género humano que debe ser cortado. Un judío puede perjurar él mismo con clara conciencia. Los judíos pueden jurar falsamente con palabras de subterfugio. Los gentiles están fuera de la protección de la ley y Dios tiene dispuestos sus dineros para Israel. Los judíos pueden usar mentiras para engañar a un gentil. Los judíos pueden jurar falsamente por el medio del uso de palabras de subterfugio. Si un gentil golpea a un judío, a ese gentil se le debe matar. Proclamamos que es lícito hacer uso de la mentira y del perjurio si se requiere condenar en un juicio a un no judío. Es lícito matar a alguien que denuncie a un judío, en cualquier parte. Es lícito matarle incluso antes de que él lo denuncie. Vosotros, israelitas, sois llamados hombres, mientras que las naciones del mundo no son de llamarse hombres, sino bestias. El acún, es decir, un no judío, es como un perro. Sí, la Sagrada Escritura enseña a honrar al perro más que a un no judío. El Eterno creó al no judío en forma humana para que el judío no sea servido por bestias. Por lo tanto, el no judío es un animal en forma humana condenado a servir al judío de día y de noche. Las almas de los no judíos provienen de espíritus impuros y se llaman cerdos. Aunque el no judío tiene la misma estructura corporal que el judío, ellos se comparan con el judío como un mono a un humano. Si tú comes con un gentil, un no judío, es lo mismo que si comes con un perro. El mejor de los gentiles debe ser asesinado. Si vemos a un idólatra, que un idólatra, un gentil, es arrastrado o se ahoga en el río, no debemos ayudarlo. Si vemos que su vida está en peligro, no debemos ayudarle a él. El que derrama sangre de los no judíos ofrece un sacrificio a Dios. Al mejor de los no judíos, matadlo. Si un judío tiene un sirviente o criado no judío que muere, no se le debe dar el pésame al judío, sino que debe decírsele: Dios reemplazará tu pérdida como si uno de tus bueyes o asnos hubiese muerto. Un gentil hereje puede ser asesinado de inmediato por tus propias manos. No salves al goyín en peligro de muerte. Todo judío que derrame la sangre de los sin Dios, es decir, de los goyín, de los no judíos, hace lo mismo que un sacrificio a Dios. El judío que derrame sangre de un goyín ofrece a Dios un sacrificio agradable. Asesinar un goyín es lo mismo que matar a un animal salvaje. Está permitido tomar el cuerpo y la vida de un gentil, es decir, de un no judío. En tiempos del Mesías, los judíos extirparán a todos los pueblos del mundo. El Mesías dará al judío el dominio del mundo y todos los pueblos serán subyugados. Todas las propiedades de las otras naciones pertenecen a la nación judía, la cual, por consiguiente, tiene derecho a apoderarse de todos sin ningún escrúpulo. Y ahora escuchen esto. Informar a un goyín de algo relacionado con nuestra religión sería igual que matar a todos los judíos, pues si los goyín supieran lo que enseñamos acerca de ellos, nos matarían abiertamente. Esto lo leemos en el libro de David, capítulo 37, que es uno de los libros que forman el Talmud. Y esta cita del Talmud es muy interesante, ya que en ella se insta a mantener oculto al mundo el propósito de la sinagoga de Satanás y de las reglas talmúdicas. Pues ellos saben que si los gentiles, que forman la inmensa mayoría de la humanidad, supieran de estos planes asesinos de la sinagoga de Satanás, entonces los gentiles matarían a esta sinagoga de Satanás.
Tito, en verdad que son impresionantes esas citas que has extraído del Talmud. Todas ellas revelan un racismo y un odio horroroso hacia todos los hombres y mujeres que no son de raza judía. Por cierto, ¿qué enseña el Talmud respecto a las mujeres no judías?
El Talmud de la sinagoga de Satanás refleja un nauseabundo odio y desprecio hacia todas las mujeres gentiles, es decir, hacia las no judías. Veamos unos cuantos ejemplos, unos cuantos pasajes que he tomado del Talmud. ¿Qué cosa es una prostituta? Toda mujer no judía. Relaciones sexuales entre gentiles son como las relaciones sexuales entre animales. Las mujeres no judías son burras. Se obliga a decir la oración siguiente a todo judío cada día: gracias a Dios por no haberme hecho un gentil, una mujer o un esclavo. Una no judía preñada no es mejor que un animal preñado. Donde quiera que esté el judío anticristo en el mundo, gobernando sobre las naciones, prácticamente siempre estará fomentando la legalización y la práctica del asesinato de niños prenacidos, es decir, del aborto. Es por eso que en prácticamente todos los países socialistas, izquierdistas, de gobiernos izquierdistas, el aborto, el asesinato de niños está legalizado. Otra cita del Talmud dice lo siguiente: la tasa de nacimientos cristiana debe ser materialmente disminuida. Un judío puede hacer a una mujer no judía lo que él quiera. Puede tratarla como trataría un trozo de carne. Las muchachas gentiles están en un estado nidá, que significa suciedad, desde el nacimiento. Un cohen, que es un tipo de rabino judío, no debe casarse con una prostituta. ¿Y qué es una prostituta? Cualquier mujer no judía. Estas palabras del rabino Joseph Caro fueron reafirmadas a Eben a Ezer. El Talmud enseña también de forma clara la pedofilia, es decir, el sexo con niños, como algo bueno y natural, como vamos a comprobar en estas citas. Está permitido mantener relaciones sexuales con una niña desde que ésta tenga 3 años de edad. Un judío tendrá sexo con un niño solo y tanto tiempo como el niño tenga menos de 9 años de edad. Que un adulto copule con una muchacha pequeña no significa nada.
Tremendas esas citas del Talmud. Ahora sabemos claramente que aquellos que escribieron el Talmud son falsos judíos, sinagoga de Satanás, pues esa doctrina es malvada y refleja un odio y desprecio espantoso hacia todas las mujeres que no son judías. Pero Tito, ¿qué enseña el Talmud sobre los cristianos?
El Talmud enseña claramente que los cristianos han de ser engañados y, si es posible, exterminados o asesinados de la faz de la tierra. Veamos unas cuantas citas que he tomado del Talmud y que demuestran el odio de esos fanáticos hijos de Satanás por todos los cristianos, sean de la iglesia que sean. Es la ley matar a quien reniegue de la Torá, y los cristianos pertenecen a los detractores de la Torá. Los judíos siempre deben tratar de engañar a los cristianos. El nombre de Dios no es profanado si un judío engaña a un cristiano. En otras versiones más extensas, la traducción correcta sería: está permitido engañar a los cristianos, el judío puede mentir y perjurar para condenar a un cristiano, el nombre de Dios no es profanado cuando se miente a los cristianos. Un judío que mata a un cristiano no comete pecado, sino que ofrece un sacrificio aceptable a Dios. La hipocresía está permitida cuando el judío la necesite, o cuando tenga motivos por temor. Puede decir al no judío que le ama. Si un judío mata a un cristiano, no hay pecado. Exterminar a los cristianos es algo necesario. No hagas acuerdos ni muestres piedad a los cristianos. Aquellos judíos que hacen el bien a los cristianos nunca resucitarán cuando mueran. Los judíos tienen que ocultar su odio por los cristianos. Serás inocente de asesinato si intentas dar muerte a un cristiano. Los judíos deben destruir los libros de los cristianos, como el Nuevo Testamento. La propiedad cristiana pertenece al primer judío que la reclame. El cautiverio de los judíos terminará cuando los príncipes cristianos mueran. Jesús está en el infierno y está siendo castigado sumergiéndole en semen hirviente. Los cristianos son sumergidos en excrementos hirvientes. Otras versiones de este versículo se traduce de la siguiente manera. Jesucristo hierve en excremento caliente. Yeshua fornicó con su asno. Los cristianos y otros quienes desecharon el Talmud irán al infierno y se les castigará allí por todas las generaciones.
No sabía que el Talmud enseñara el asesinato de los cristianos, pero conociendo esas citas del Talmud ahora lo sabemos y tenemos claro que el plan de ellos es exterminar en el futuro a todos los cristianos de la faz de la tierra. Pero cambiando de tema, Tito, ¿qué enseña el Talmud sobre la usura?
Veamos unas cuantas citas del Talmud sobre el asunto de la usura. Está prohibido prestar a los no judíos sin usura. Dios ha ordenado practicar la usura con los no judíos y prestarles dinero solamente cuando paguen intereses, de manera tal que nosotros jamás les demos ayuda, creándose toda clase de dificultades aun cuando nos sean útiles y nos presten favores. Un judío requiere no pagar a un gentil los sueldos que se le deben por su trabajo. En otras fuentes, la traducción correcta sería: lo que un judío robe a un goyín, se lo puede quedar. ¿Cómo interpretar la palabra robo? Para un goyín está prohibido robar, hurtar o hacer esclavas a mujeres, etc., de un goyín o de un judío. En cambio, para un judío, nada de esto está prohibido si lo hace a un goyín. Allí donde lleguen, los judíos deberán convertirse en patrones y hasta que no logremos el dominio absoluto, debemos considerarnos como exiliados y prisioneros. Hasta que no nos hayamos apoderado de todo, no debemos cesar de gritar: ¡ay, qué tormento! ¡Ay, qué humillación! Como podemos ver, estimados oyentes, los falsos judíos, es decir, la sinagoga de Satanás, seguían por el Talmud. Ellos ni se inspiran ni respetan el Antiguo Testamento, la Torá, en la cual dicen creer. Y por supuesto, toda esa doctrina del Talmud está diametralmente en contra de la enseñanza del Mesías Yeshua y de sus apóstoles, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Hasta un ciego puede entender que el Talmud está en pugna con la ley de Moisés, con la Torá. Por eso es que el propio Mesías llamó a estos judíos anticristianos sinagoga de Satanás, y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, el Mesías les dijo que ellos tienen por padre al diablo. Sin embargo, esos falsos judíos se creen el pueblo escogido de Dios y los elegidos para gobernar el mundo. Esas ansias de poder mundial quedan claramente reflejadas en el Talmud, como hemos visto, y especialmente las actas de la sinagoga de Satanás, conocidas como los protocolos de los sabios de Sion.
Bueno, qué claro lo tenemos ahora. Por eso es que el Banco Mundial y el poder financiero está todo en manos judías, y ellos, por medio de la usura y los préstamos bancarios a las naciones, roban y explotan así a aquellos millones de personas que trabajan para pagar esos préstamos bancarios. Es evidente que el plan de la sinagoga de Satanás es apoderarse de todas las riquezas del mundo, como el petróleo, los minerales, etc., para dominar y esclavizar a miles de millones de personas, a las que ellos consideran como meras bestias de trabajo al servicio del poderoso judío elegido por Dios para gobernar el mundo. Y cambiando de tema, ya que usted, Tito, menciona ese documento de los protocolos de los sabios de Sion, quisiera que usted nos hablara de este documento.
Con mucho gusto. A finales del año 1919, los protocolos de los sabios de Sion aparecieron en Charlottenburgo y en Londres. Las dos traducciones fueron hechas del libro que publicó en ruso el profesor y erudito Sergenilus. Y esto es incontestable. En Londres, el ejemplar ruso se encuentra en la biblioteca del British Museum con el número 3296, letra D, párrafo 17, y lleva el sello de entrada British Museum del 10 de agosto de 1906. En diciembre del año 1901, el erudito ruso Sergei Nilus tradujo al ruso las copias de los protocolos que le mandaron. Cuando en el año 1917 subió al poder en Rusia el judío socialista Kerensky, inmediatamente, escuchen bien, inmediatamente dio la orden para que se registraran todas las librerías de Moscú y de San Petersburgo y se recogieran todos los ejemplares de los protocolos de los sabios de Sion, los protocolos de la sinagoga de Satanás, y se confiscaran todos los que encontraban para destruirlos. Esto sin ninguna duda demuestra la autenticidad de los protocolos de la sinagoga de Satanás. Y cuando los judíos anticristo toman el poder en alguna nación, como hizo el judío socialista Kerensky en la Rusia de los zares, entonces lo primero que hacen es censurar los protocolos, quitándolos, eliminándolos, destruyéndolos de las librerías, para que así los gentiles no podamos conocer sus planes de gobierno mundial. Por eso es que no podemos encontrar actualmente ninguna librería de Occidente, de ningún país de Occidente, este documento de los protocolos de la sinagoga de Satanás que desenmascaran el plan de estos falsos judíos para implantar su satánico gobierno mundial. Únicamente podemos conseguir los protocolos en Occidente descargándolos de Internet. Por ejemplo, en mis sitios web de la verdadera doctrina cristiana lo puede usted descargar en formato de libro electrónico PDF. Piensen ustedes lo siguiente: si los protocolos de los sabios de Sion fueran un fraude, como los lacayos de la judería satánica pretenden hacernos creer, entonces, ¿por qué el judío socialista Kerensky lo primero que hizo en Rusia al llegar al poder fue registrar todas las librerías de Moscú y San Petersburgo para destruir todas las copias de los protocolos? Sencillamente el judío Kerensky no quería que Rusia, que el pueblo ruso, conociera el plan de la sinagoga de Satanás para gobernar el mundo. Y la única manera que él tenía de hacerlo era confiscar todas las copias de los protocolos y destruirlas. En las circulares del Comité Sionista, y particularmente en las del año 1901, que lleva el número 18, Teodoro Herzl, que fue el fundador del sionismo moderno, se lamentaba de las indiscreciones que hicieron conocer el secreto de los protocolos. Como podemos ver, el propio judío Teodoro Herzl, fundador del sionismo actual, creía firmemente que los protocolos de la sinagoga de Satanás era obra de ellos, y se lamentó de que este documento secreto saliera a la luz pública entre las naciones gentiles. La sinagoga de Satanás y sus lacayos, sus tontos útiles, han engañado a muchos pretendiendo hacernos creer que los protocolos de los sabios de Sion es una falsificación de la orden jesuita al servicio del catolicismo romano. Sin embargo, este cuento mentiroso es absolutamente falso. No existe ninguna prueba de que los protocolos fueran escritos por los jesuitas papistas. Al contrario, los propios protocolos dicen bien claro que el rey de los judíos será el verdadero papa del universo, el patriarca de la Iglesia internacional. Y ningún jesuita papista diría jamás semejante cosa. Solamente la sinagoga de Satanás podría decir esto.
Tito, me ha sorprendido esa frase de el rey de los judíos será el verdadero papa del universo, el patriarca de la Iglesia internacional. Esto nos está diciendo de forma muy clara que el plan de la sinagoga de Satanás es poner a uno de los suyos en el trono papal, en Roma, como jefe de la futura iglesia o religión mundial ecuménica. ¿Nos podría dar usted algunas citas de ese documento de los protocolos de los sabios de Sion?
Por supuesto que sí. Seguidamente voy a citar unos cuantos pasajes que he seleccionado de este documento y que en realidad son citas extraídas de las actas secretas del primer Congreso Mundial Sionista, celebrado en Basilea, a finales del siglo XIX. He tomado los pasajes que considero más interesantes y que revelan el plan de la sinagoga de Satanás para crear revoluciones e implantar en el futuro su gobierno mundial satánico y anticristiano, conocido más modernamente como el Nuevo Orden Mundial. Y les quiero decir que este documento de los protocolos de la Sinagoga de Satanás lo pueden bajar desde mis sitios web en formato de libro electrónico PDF. Seguidamente voy a citar este extracto que he tomado de los protocolos de la Sinagoga de Satanás. Los abusos del poder prepararán finalmente el derrumbamiento de todas las instituciones y todo caerá destruido a los golpes de las turbas enloquecidas. Nosotros debemos aparecer como libertadores del obrero, de ese yugo que lo oprime, proponiéndole que se aliste en las filas de ese ejército de socialistas, anarquistas y comunistas, que siempre mantenemos en pie con el pretexto de solidaridad entre los miembros de nuestra francmasonería social. Cuando llegue el tiempo de que nuestro rey universal sea coronado, esas mismas manos barrerán todo obstáculo que pudiera atravesarse en el camino a nuestro soberano. Acordaos, si no, de la Revolución Francesa, a la que nosotros hemos dado el calificativo de la Grande. Los secretos de su preparación no son demasiado conocidos, porque esa revolución, tal como fue, es obra de nuestras manos. Desde entonces vamos llevando al pueblo de un desengaño a otro, para que al fin abdique en nosotros su poder, en provecho del rey déspota de la sangre de Sion que venimos preparando al mundo. La francmasonería exterior no sirve más que para encubrir nuestros designios. El plan de acción de esta fuerza, el punto mismo en que se apoya, quedarán siempre para el pueblo en el más absoluto misterio. He aquí por qué es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. Somos los elegidos por Dios mismo para dominar toda la tierra. Dios nos ha dado el genio para que podamos llegar hasta el fin de este problema. Nosotros cansaremos de tal manera a los gentiles con esta libertad que les obligaremos a que nos ofrezcan un poder internacional cuya disposición será tal que, sin romperlas, pueda englobar las fuerzas de todas las naciones del mundo y formar el supergobierno universal. En lugar de los actuales gobiernos, estableceremos uno verdaderamente terrible que se llamará Administración del Supergobierno. Sus manos alcanzarán a todas partes, a manera de unas enormes tenazas, y su organización será tan colosal que ningún pueblo podrá dejar de sometérsenos. Necesitamos, por todos los medios posibles, tratar de explicar y desarrollar la importancia de nuestro supergobierno, representándolo como el protector y remunerador de todos los que voluntariamente se le sometan. Todos los gentiles se inclinarán ante nosotros para tener como único derecho el de existir. En toda Europa, lo mismo que en los otros continentes, tenemos que suscitar la discordia, el odio y el desorden. De esta suerte, los pueblos y los gobiernos de los gentiles, a quienes tenemos ya acostumbrados a no ser más que la apariencia de las cosas que les presentamos, nos tendrán una vez más por los bienhechores y salvadores del género humano. Les haremos ver nuestra fuerza por medio de los atentados, esto es, del terrorismo. A todos, si es que todos se revuelven contra nosotros, contestaremos con los cañones americanos, chinos o japoneses. Nuestro supergobierno se halla en las condiciones extralegales que se ha convenido en llamar con una palabra demasiado enérgica: dictadura. Tenemos en nuestras manos ambiciones desmedidas, avideces ardientes, venganzas despiadadas, odios rencorosos. De nosotros proviene ese terror que todo lo ha invadido. Bajo nuestras órdenes militan hombres de todas las opiniones, de todas las creencias, restauradores de la monarquía, demagogos, socialistas, comunistas y todo género de utopías. A todo el mundo hemos enganchado en nuestra empresa y cada uno de ellos va minando las ruinas de poder y se afana por acabar de derribar lo que aún queda en pie. Esa paz anhelada no se la daremos mientras no reconozcan nuestro supergobierno abiertamente y con completa sumisión. Y vosotros diréis que si los pueblos se dan cuenta antes de tiempo de estas maniobras, se rebelarán contra nosotros con las armas en la mano. Pero si llegara este caso, en todos los países de Occidente tenemos preparada una maniobra tan terrible que aún los ánimos más esforzados temblarán. En todas las grandes capitales se irán estableciendo los metropolitanos, es decir, los tranvías subterráneos. Y nosotros los volaremos por medio de la dinamita con todas las organizaciones y todos los documentos del país. Una vez dado nuestro golpe de Estado, diremos a los pueblos, todo iba horriblemente mal, todos hemos tenido que sufrir por una causa o por otra. Esto era ya insoportable. Hemos destruido las causas de vuestros sufrimientos, las nacionalidades, las fronteras, la diversidad de monedas. Indudablemente que sois muy libres de jurarnos obediencia o no, pero ¿podéis hacerlo con justicia si lo hacéis antes de experimentar lo que os hemos dado? Entonces nos exaltarán y llevarán en triunfo con un entusiasmo unánime y lleno de esperanzas. Pasaremos insensiblemente a la supresión de toda constitución cuando llegue la ocasión y el momento de agrupar todos los gobiernos bajo nuestra autocracia. El reconocimiento de ella puede llegar antes de la supresión de la constitución. Si los pueblos, cansados de tantos desórdenes y de la frivolidad de sus gobernantes, dan en gritar, echadlos y dadnos un rey universal que pueda unirnos y acabar con las causas de nuestras discordias. Las fronteras internacionales, las religiones, los cálculos de intereses de Estado. Un rey que nos dé esta paz, esta tranquilidad que no podemos alcanzar con nuestros gobernantes y representantes. Es necesario perturbar constantemente en todos los pueblos las relaciones entre ellos y sus gobiernos, con el propósito de cansar a todo el mundo con la desunión, la enemistad, el odio y aún con el martirio, el hambre, la propagación de enfermedades y la miseria, para que los gentiles no encuentren otra salvación que la de recurrir a nuestra plena y absoluta soberanía. Los gentiles son un rebaño de carneros y nosotros somos para ellos los lobos. Y ya sabéis lo que sucede a los corderos cuando el lobo llega a penetrar en el redil. Esto nos ha servido de base para nuestra organización de la francmasonería secreta, que no es conocida y cuyos designios ni aun siquiera sospechan los imbéciles gentiles, alistados por nosotros en el ejército visible de las logias, para distraer las miradas de los hermanos. Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo elegido, la dispersión, y en esta debilidad de nuestra raza radica nuestra fuerza, que hoy nos conduce al solio de un reino universal. Poco es lo que nos falta edificar sobre estos cimientos. ¿Qué será cuando seamos los dueños reconocidos como tales del mundo en la persona de nuestro rey universal? Con el objeto de que no lleguen a nada por medio de la reflexión, les distraeremos a los gentiles de pensar en cosas serias, por medio de las diversiones, de los juegos, de los pasatiempos, de las satisfacciones de las pasiones, de las casas públicas. ¿Quién podrá entonces poner en duda que todos esos grandes problemas fueron planeados por nosotros, siguiendo un plan político que nadie pudo adivinar ni sospechar siquiera en el transcurso de tantos siglos? Al advenimiento de nuestro reinado no reconoceremos la existencia de ninguna religión fuera de la de nuestro Dios único. Por esto tenemos que destruir todas las creencias. Si éstas han podido dar origen al ateísmo contemporáneo, este estado transitorio no perjudica nuestros objetivos, sino que servirá de ejemplo a las generaciones que oirán nuestras predicaciones sobre la religión mosaica, cuyo sistema estoico y perfectamente concebido nos ha dado por resultado la conquista de todos los pueblos de la tierra. Cuando al fin comencemos a reinar con la ayuda de golpes de Estado preparados en todas partes para el mismo día, después de la concesión definitiva de la nulidad de todos los gobiernos existentes, y para que esto llegue pasará todavía algún tiempo, tal vez un siglo. Recordemos que estas palabras fueron escritas a finales del siglo XIX. Impediremos que se conspire contra nosotros. Para ello condenaremos a muerte a todos aquellos que acojan nuestro advenimiento al poder con las armas en la mano. Mientras llega el tiempo de nuestra dominación, crearemos y multiplicaremos las logias masónicas en todos los países del mundo. Atraeremos a ellas a todos los que son y pueden ser agentes aptos. Estas logias formarán nuestro principal centro de enseñanzas y el medio mejor de nuestra influencia y difusión de nuestras actividades. Concentraremos todas esas logias en un gobierno solamente conocido por nuestros sabios. Si el rey de Israel pone sobre su frente la corona que le ofrecerá Europa, él será el patriarca del mundo. Las víctimas necesariamente sacrificadas por él para que pudiera llegar a este trono no igualarán jamás en número a los sacrificados durante tantos siglos de locura y de grandezas por la rivalidad de los príncipes y gobiernos gentiles. Borraremos de la memoria de los hombres todos los acontecimientos de los siglos pasados, que no nos son gratos, no conservando sino los que dan a conocer las faltas de los gobiernos gentiles. La libertad de conciencia está hoy proclamada en todas partes. Por lo tanto, solo algunos años tendremos que esperar para ver la ruina completa de la religión cristiana. Lograremos aún más fácilmente la completa extinción de las demás religiones. El rey de los judíos, atención, será el verdadero papa del universo, el patriarca de la Iglesia internacional. Las crisis económicas entre los gentiles han sido promovidas por nosotros, con el único fin de retirar la moneda de la circulación, levantar sobre estas ruinas el trono del rey de Israel, pero su papel terminará en el momento en que ese rey ascienda a su trono. Y hasta aquí las citas que he tomado, que he seleccionado de los protocolos de la sinagoga de Satanás. Estos protocolos al final están firmados por los representantes de Sion del grado 33 de la masonería judaica.
Estimado Tito, ahora comprendo muy bien por qué los lacayos de la sinagoga de Satanás quieren que creamos que los protocolos de los sabios de Sion es un documento falso. Ellos quieren a toda costa que ignoremos sus planes de dominio satánico mundial, y la mejor forma de hacerlo es decir que ese documento es falso, y que es de carácter antisemita, cuando en realidad no lo es. En esas citas que usted ha extraído del libro de los protocolos de los sabios de Sion se hace referencia al gran rey déspota de la sangre de Sion, es decir, israelita, que gobernará el mundo, y que además será el pontífice de la futura iglesia católica o universal. Ahora bien, según usted, ¿quién será ese rey judío? Es decir, queremos que nos diga quién de las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13 será ese futuro rey o pontífice de la iglesia católica que gobernará el mundo.
La sinagoga de Satanás enseña que ese futuro rey pontífice o gobernante del mundo será su Mesías. Sin embargo, ese rey no será el verdadero Mesías en absoluto, sino el antimesías, es decir, el anticristo más grande de todos los tiempos, el cual es mencionado en varios pasajes de las Sagradas Escrituras, en varios pasajes proféticos de la Biblia.
Tito, háblenos más de ese futuro gobernante o pontífice de la sangre de Sion que gobernará sobre las naciones e intentará exterminar a todos los cristianos. el tema que estamos tratando es sumamente importante e interesante, y le aseguro que estamos tomando nota de todo esto.
Por supuesto que sí. Durante varios siglos, la sinagoga de Satanás ha estado conspirando secretamente contra los reyes y gobiernos gentiles que se oponían a sus siniestros y malvados planes de gobierno mundial, creando guerras entre las naciones, guerras civiles y también guerras mundiales. El objetivo de ellos es claro: implantar en el futuro su gobierno mundial de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta, predicho en el libro del Apocalipsis capítulo 13. Sabemos que fue la sinagoga de Satanás quien creó el comunismo ateo y anticristiano en el siglo XIX. Por ejemplo, Marx, Lenin y Stalin eran judíos, eran de ascendencia judía. Un comunismo diabólico y asesino que durante décadas ha masacrado a cientos de millones de seres humanos en muchos países de la Tierra. Un comunismo anticristiano y judaico con un odio especial hacia todo lo que huela a cristianismo, sean de la iglesia que sean. Los judíos anticristo esperan a su Mesías, a su ungido, el cual será, como hemos visto en esas citas de los protocolos de la sinagoga de Satanás, será el pontífice de la iglesia católica, el pontífice de la iglesia internacional, que gobernará y esclavizará a todos los gentiles, a todas las naciones de la tierra, tal como vimos en esa cita tomada de los protocolos. Ahora bien, la secta satánica del priorato de Sion, que es, por así decirlo, una rama de la sinagoga de Satanás, enseña que ese Mesías judío que vendrá saldrá de Francia, porque es en Francia donde se instauró la dinastía real merovingia, los cuales decían y dicen ser los descendientes físicos del propio Mesías Yahshua y por ende del rey de Israel, de David. Verán, pongan mucha atención. En el capítulo 13 del Apocalipsis se habla de dos bestias. La primera bestia será un líder político que saldrá de las naciones gentiles, simbolizadas por el mar. Sin embargo, la segunda bestia, mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis, será un líder religioso que saldrá de la tierra. Pues bien, la tierra, en varios pasajes de la Biblia, simboliza la tierra de Israel, lo cual indica que esa segunda bestia será un líder religioso judío. Este líder religioso israelita es llamado en el Apocalipsis el falso profeta. Y sin ninguna duda será un falso ungido, un falso Mesías, que imitará al profeta Elías, haciendo falsos milagros y prodigios mentirosos para hacer que el mundo adore a la primera bestia. Por lo tanto, el anticristo será la segunda bestia, será este falso profeta. Este falso profeta será el último sumo pontífice de la gran ramera romana, es decir, de la Iglesia Católica Romana. Es decir, será el último sumo pontífice de la Iglesia de Satanás en la tierra. Y al mismo tiempo, él será el último sumo pontífice judío. Ahora bien, ¿qué cardenal francés es el único cardenal judío propuesto para el poder papal? Pues bien, es el cardenal judío Jean-Marie Lustiger. Este jerarca católico judío afirmará ser el descendiente de los reyes merovingios franceses y por ende del rey de Israel. Y esta es la razón por la cual él será proclamado el ungido sumo pontífice de Israel. Y por si alguno tiene alguna duda de esto, voy a citar de nuevo estas palabras que se encuentran en los protocolos de la sinagoga de Satanás. El rey de los judíos será el verdadero papa del universo, el patriarca de la Iglesia internacional, es decir, el último papa de la Iglesia católica. Quien desee comprobar estas palabras lo puede hacer sencillamente leyendo el libro de los protocolos de los sabios de Sion, descargándolo en formato PDF desde mis sitios web. www.las21tesisdetito.com o tito21atesis.com. El rey de los judíos que espera la sinagoga de Satanás será, como hemos visto, el Papa Universal, el jefe de la futura Iglesia Católica o Universal, y que al mismo tiempo será el último sumo pontífice judío. Por lo tanto, el último Papa judío del catolicismo se convertirá también en el rey y sumo pontífice de Israel y en el jefe de la futura religión mundial satánica. Negar esto es negar lo que los propios judíos anticristo enseñan en su plan de gobierno mundial que leemos en los llamados protocolos de los sabios de Sion.
Tito, ese falso profeta, que es la segunda bestia, hará señales y prodigios mentirosos. Te pregunto esto porque el apóstol Pablo dijo en su segunda carta a los cristianos de Tesalónica que el hombre de pecado, el hijo de perdición, estaría acompañado por grandes señales y prodigios mentirosos. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Ese hombre de pecado será el falso profeta, la segunda bestia del Apocalipsis?
Por supuesto que sí. Exacto. Ese hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo y conocido como el anticristo será el falso profeta, la segunda bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, es decir, el último sumo pontífice judío de la Iglesia Católica. Este falso profeta no solo hará falsos prodigios y milagros mentirosos, intentando así imitar al verdadero profeta de Dios de la antigüedad, que era Elías, sino que además será el aliado religioso de la primera bestia. Y no solo eso, él también será el jefe o pontífice supremo de la última religión satánica que llevará al mundo hacia la adoración de Satanás y de la primera bestia, tal como leemos en Apocalipsis 13, versos 2 al 5, donde se dice que el mundo adorará a Satanás y a la bestia. Y en esto el falso profeta imitará también al propio Mesías Yeshua, el cual enseñó a adorar solamente al Dios Padre, en espíritu y en verdad, como leemos en Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. El Mesías Yeshua jamás dijo que le adoraran a él mismo, sino solamente al Dios Padre. Pero como resulta que el falso profeta también hará que el mundo adore a la primera bestia, entonces el falso profeta será el hombre de pecado, el anticristo, el cual gobernará sobre el Israel apóstata y sobre el resto de las naciones del mundo, juntamente con la primera bestia.
Tito, ¿pero estás diciendo que el falso profeta o anticristo será un rey de Francia? ¿Es que Francia volverá a tener un rey?
De ninguna manera. Quiero dejar claro que yo no he dicho por ninguna parte que el falso profeta será el rey de Francia, sino que el falso profeta será un rey francés, es decir, un monarca francés, lo cual es muy diferente. Ahora bien, el papado, el poder papal, es una monarquía. El pontífice romano es un rey, pero con pretensiones de poder muy superiores a las del resto de reyes de la tierra, ya que el rey papa pretende tener el gobierno o dominio sobre todos los reyes de la tierra, ya que le afirma ser nada más y nada menos que el vicario o sustituto del Mesías Yeshua en la tierra. Y esa monarquía papal estará encarnada al final por un falso judío anticristo y bestial, el falso profeta, pero disfrazado de cordero, el cual instalará al final su trono de gobierno mundial en un futuro templo reconstruido en Jerusalén. Y en ese templo se hará pasar por Dios, es decir, por el líder supremo mundial, tal como predijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4.
Tito, entonces dinos una cosa. ¿Y la primera bestia de Apocalipsis 13? Muchos que se llaman maestros en profecía bíblica enseñan que esa primera bestia será quien hará las señales y prodigios mentirosos, y que, por tanto, él será el famoso anticristo. ¿Qué nos tienes que decir sobre este asunto?
Es completamente falso decir que la primera bestia de Apocalipsis 13 hará señales y prodigios mentirosos, pues será la segunda bestia, el falso profeta, quien hará esas señales y prodigios falsos. El Apocalipsis dice que la primera bestia, la bestia que sale del mar, será sanada de una herida mortal en su cabeza. Pero esto de ninguna manera significa que esa bestia hará señales y prodigios. La gran aspiración de la sinagoga de Satanás es poner a uno de los suyos en el trono papal, en Roma, para que de esta manera se convierta en el papa o patriarca del mundo, uniendo así la cristiandad apóstata y el judaísmo apóstata. Y cuando esto ocurra, que va a ocurrir, entonces Roma será un estorbo. La ciudad de Roma, junto con el Vaticano, será un estorbo y entonces será destruida por fuego en una sola hora, tal como se predice en Apocalipsis capítulo 18, versos 17 al 21. Y entonces ese sumo pontífice judío, la segunda bestia, podrá instalarse en el reconstruido templo judío de Jerusalén para gobernar el mundo juntamente con la primera bestia. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, el apóstol de ninguna manera estaba hablando de la primera bestia, sino de la segunda bestia, ya que es esa segunda bestia, mencionada en el libro del Apocalipsis, la que hará las señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo. Así lo leemos en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Por consiguiente, es totalmente mentira decir que la primera bestia es el hombre de pecado, el anticristo, ya que ese hombre de pecado es la segunda bestia, el falso profeta, siendo el último papa judío aquel que hará esas señales y prodigios mentirosos, imitando así al propio Mesías Yeshua, el cual hacía señales y prodigios, pero verdaderos. Y esto lo quiero dejar claro, el falso profeta será el equivalente diabólico del propio Mesías, y la primera bestia será el equivalente diabólico del Dios Padre. Pues el falso profeta hará que el mundo adore a la primera bestia, de la misma manera que el Mesías Yeshua enseñaba que tenemos que adorar al Dios Padre en espíritu y en verdad. El priorato de Sion, que como he dicho es una rama de la sinagoga de Satanás, lo que esperan es a un rey o monarca judío y francés, y el falso profeta será un jerarca religioso judío y francés, el cual recibirá la corona papal, convirtiéndose así automáticamente en un monarca francés de la sangre de Sion, no como rey de Francia, sino como rey y sumo sacerdote de Israel y del mundo entero. Esta es la aspiración del priorato de Sion, reflejada también en los protocolos de la sinagoga de Satanás. En el capítulo 13 del Apocalipsis se dice bien claro que este falso profeta judío ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. Así lo leemos en el capítulo 11, verso 12. En el capítulo 13, verso 12. Dicho en otras palabras, tanto la primera bestia política como la segunda bestia religiosa tendrán el mismo poder mundial, pero uno lo ejercerá en la esfera política como emperador del mundo, mientras que el otro, la segunda bestia, lo ejercerá en la esfera religiosa, como rey de Israel y falso profeta anticristo, aliado con la primera bestia. Es decir, este falso profeta y anticristo pretenderá ocupar el lugar del Mesías en la tierra, que es lo que significa precisamente el título vicario de Cristo. El papado es la única monarquía del planeta que pretende tener la soberanía absoluta sobre todos los reyes de la tierra, ya que ese poder satánico y anticristiano dice ser el vicario del Mesías en la tierra. El falso profeta de Apocalipsis capítulo 13, versos 11 al 18, será una imitación satánica del profeta Elías. Pero no solo será eso, será mucho más, ya que el Apocalipsis dice bien claro que él será el aliado religioso de la primera bestia y el jefe o pontífice supremo judío de la futura religión mundial de adoración a Satanás y a la bestia, ya que este falso profeta judío hará que todos sean marcados en la frente o en la mano derecha con el nombre de la bestia o con el número de su nombre, el 666. Y ese falso profeta hará que todo el mundo adore a la bestia y a su imagen. Por lo tanto, este falso profeta, sin ninguna duda, será el líder de la futura iglesia o religión mundial. O como dice la sinagoga de Satanás, él será el rey de los judíos, el verdadero papa del universo, el patriarca de la iglesia internacional. Por lo tanto, decir que el falso profeta no será el líder de la futura religión mundial es totalmente falso. Otro dato muy importante, y es que en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 3 y 4, el apóstol predijo la manifestación del hombre de pecado dentro del templo de Dios, es decir, dentro de la iglesia y dentro de un futuro templo judío en Jerusalén. Ahora bien, el apóstol Pablo dijo que ese hombre de pecado hará señales y prodigios mentirosos. Pues bien, ¿cuál de las dos bestias de Apocalipsis 13 será quien hará las señales y prodigios mentirosos? La segunda bestia, el falso profeta. La primera bestia no hará señales y prodigios mentirosos. Por lo tanto, el falso profeta, es decir, la segunda bestia, es el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo. Ese último papa judío será el rey de los judíos, el papa o patriarca de la futura iglesia universal o católica. Los judíos anticristo y el priorato de Sion, al Mesías que esperan, no es a la primera bestia política, sino, por tanto, a la segunda bestia religiosa y judía, el hombre de pecado, es decir, el futuro papa de la iglesia universal, el cual hará las señales y prodigios mentirosos, imitando así al verdadero Mesías Yeshua, el cual sí hacía verdaderas señales y prodigios.
Tito, hay algunas sectas que enseñan que Israel son los países anglosajones, y que el trono de David se encuentra en Londres, siendo los reyes ingleses los descendientes de la dinastía davídica. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
Absolutamente nada. Todo eso es una espantosa mentira satánica, una vulgar patraña sin fundamento bíblico ni histórico. Esa doctrina falsa del anglo-israelismo fue inventada por algunos fanáticos sectarios en el siglo XIX y fue enseñada después por la secta falsa de la Iglesia de Dios Universal cuando era liderada por el falso profeta y engañador Herbert W. Armstrong. Miren ustedes, el verdadero trono del Mesías de ninguna manera se encuentra en Londres, sino que será su trono de gloria, sobre el cual el Mesías Yeshua se sentará cuando venga en gloria para juzgar a las naciones, tal como leemos en Mateo 25, 31 al 46. El trono de la reina de Inglaterra en Londres no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero trono del Mesías Yeshua, el trono de David. Que muchos israelitas estén habitando en Inglaterra y los Estados Unidos, eso nadie lo niega. Como nadie niega que otros muchos judíos habitan también en los países hispanoparlantes. Pero de ahí a decir que el trono de la reina de Inglaterra, es el trono de David y por ende el trono del Mesías, hay un abismo. Repito, el trono del Mesías, Yeshua, trono de gloria, aparecerá en la tierra solamente cuando el Mesías venga en gloria a reinar.
Tito, ¿qué nos puedes decir sobre los famosos Illuminati? En tu web de la verdadera doctrina cristiana hemos podido ver un excelente video documental que desenmascara el plan satánico de gobierno mundial de los Illuminati, y también hemos leído muy buen material sobre este asunto, publicado en tus sitios web.
Sabemos perfectamente que fueron los falsos judíos anticristo, la sinagoga de Satanás, quienes crearon la poderosísima secta satánica luciferina de los Illuminati en el siglo XVIII, pues su fundador era un sacerdote jesuita y judío alemán, Ellos fundaron esta orden de los Illuminati, los cuales tienen como objetivo supremo gobernar el mundo desde un nuevo templo judío reconstruido en la ciudad de Jerusalén, para después exterminar a todas las iglesias y sectas cristianas del mundo, para implantar su propia religión mundial, que será la adoración a Satanás y a la bestia, es decir, el satanismo, como podemos leer en Apocalipsis 13, versos 3 y 4. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron a al dragón, es decir, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esa futura religión mundial de adoración a Satanás y a la bestia estará liderada, como he dicho, por la segunda bestia, es decir, por el falso profeta, el último papa judío, como leemos en Apocalipsis 13, versos 11 al 18. Y ese gobierno mundial de la bestia y su aliado, el falso profeta, está ahora más cerca que nunca. Se implantará en el mundo justo después de la Tercera Guerra Mundial Nuclear, tal como ellos planearon hace unos 200 años. Los Illuminati planearon hace casi 200 años que existirían tres guerras mundiales y su gobierno mundial, su nuevo orden mundial, sería implantado justo después de la Tercera Guerra Mundial. El Apocalipsis dice que ese futuro gobierno mundial de la bestia y del falso profeta durará solamente 42 meses, 3 años y medio, como leemos en Apocalipsis 13, verso 5. Pues el propio Mesías, Yeshua, lo pulverizará cuando venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ejércitos celestiales, para implantar el reino de Dios en la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 19, versos 19 al 21, y en el capítulo 20, versos 1 al 7. Durante esos futuros 42 meses de gobierno mundial de la bestia, Satanás, la bestia y el falso profeta engañarán al mundo con su falso paraíso en la tierra. Ellos proclamarán que la paz y seguridad ha llegado al mundo y que los odiados cristianos ya no existen dentro de ese nuevo orden mundial. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que cuando el mundo diga hay paz y seguridad, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción. Así lo leemos en 1 Tesalonicenses 5, versos 1 y 2. Y esa destrucción repentina será el día del Señor, es decir, el día de la destrucción de ese nuevo orden mundial, cuando el Señor del universo, el Mesías Yeshua, venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, para destruir a todos los impíos y para gobernar las naciones con justicia. Esta impresionante profecía bíblica la leemos con más detalles en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21. Veamos. En esta profecía leemos que la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en el valle de Armagedón, en Israel, para luchar contra el Mesías y sus ejércitos celestiales. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 16, versos 13 al 16, y en el capítulo 19, verso 19. Observe que la bestia no reunirá sus ejércitos para luchar contra otras naciones de la tierra, ni tampoco otras naciones lucharán contra la bestia, sino que se reunirán en Armagedón para luchar contra el Mesías Yeshua y sus ejércitos celestiales. Es evidente que la bestia creerá que sus poderosas armas podrán destruir al Mesías y a sus legiones angelicales cuando aparezcan en el cielo. Seguidamente, el Apocalipsis dice que la bestia será apresada juntamente con su aliado religioso, el falso profeta judío, y ambos serán arrojados vivos a un lago de fuego. Así está predicho en Apocalipsis 19, verso 20. Seguidamente, los ejércitos del mundo reunidos en Armagedón para luchar contra el Mesías y sus ejércitos celestiales serán destruidos por el propio Mesías. Así lo leemos en Apocalipsis 19, verso 21. Y así es como terminará ese nuevo orden mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, dando comienzo una nueva era de verdadera justicia y de paz bajo el reinado mundial del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías Yeshua, el cual gobernará a todas las naciones de la tierra. Así lo leemos en el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 15. Y aquellos cristianos verdaderos, aquellos cristianos mártires que a lo largo de esta era fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Yeshua, el Mesías, así como aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano durante esos 42 meses de gobierno mundial, volverán a vivir, es decir, resucitarán en gloria y reinarán con el Mesías Yeshua durante un periodo de 1000 años literales sobre las naciones de la tierra. Así lo leemos en pasajes como Apocalipsis 5:10 o en el capítulo 20, versos 4 al 6. Y después de esos 1000 años, después de ese milenio, ellos seguirán gobernando o dominando sobre el universo entero por los siglos de los siglos, tal como dice Apocalipsis 22:5.
Estimado Tito, te damos sinceramente las gracias por concedernos esta interesante entrevista, que más que una entrevista ha sido un extenso y magnífico estudio sobre la profecía bíblica, y que nos ha servido en gran manera para aprender mucho más de las profecías de la Biblia, y para que estemos alerta y en vela, esperando de los cielos a nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el cual vendrá con gran poder y gloria para destruir ese futuro gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, y para instaurar una nueva era gloriosa de justicia, paz y progreso para todas las naciones, bajo el reino de Dios en la tierra, con el Mesías como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias una vez más por esta hermosa e importante entrevista, y que Dios te siga bendiciendo y protegiendo de todo mal.
Gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa y darme esta oportunidad de dar a conocer libremente este asunto de importancia tan crucial, y más en estos tiempos que vivimos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua, el Mesías, sea con todos vosotros.
Han escuchado ustedes la entrevista a Tito Martínez sobre el tema de la sinagoga de Satanás y su relación con la profecía bíblica. 24 de enero de 2006.